www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solo importan a la fémina, sino al pueblo cubano en general. Hoy vamos a estar hablando de las últimas medidas que ha tomado el gobierno cubano con respecto a la situación económica que se vive en la isla. Estaremos hablando también de los feminicidios y además de la situación que enfrentan las comunidades menos favorecidas. De todo esto y mucho más aquí en este programa con una invitada habitual, Marta Adela Tamayo. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, a la casa y poder, bueno, pues, aperturar, ¿no?, este 2024 en este Abriendo Espacios, un poco como que también aportar, ¿no?, la realidad, el contexto de la Cuba de hoy, ¿no?
Así es, porque la realidad de la isla, sobre todo a raíz de las últimas medidas que ha tomado el gobierno cubano, complica muchísimo más la situación del cubano, de ese cubano de a pie, de ese cubano que se tiene que enfrentar día a día a la necesidad de moverse, de trasladarse de un lugar a otro, de buscar el plato de comida, de intentar buscar las cosas más mínimas que se necesitan para vivir. Así que me gustaría que ampliara sobre esto, Marta Adela.
Y efectivamente, en el cierre de año, en diciembre, ya ellos pues habían hablado tanto en el Pleno como en la Asamblea Nacional sobre las medidas que implementarían, ¿no?, cuando iniciara el 2024, todas las medidas de manera que no favorece ninguna a la población cubana, ¿no?, a nosotros, al cubano y a la cubana de a pie, que como bien hemos explicado, hemos dicho, hemos denunciado en este programa y en todos los espacios posibles, la situación es crítica en ese sentido, ¿no? Y dentro de las tantas medidas, este paquete de medidas anunciado, pues el único beneficiado sabemos que en estos 65 años es el Estado, ¿no? Sí. Donde efectivamente es la población en Cuba la que está sufriendo en carne propia todo esto, y donde obviamente todas estas medidas pudieran, estar en un estallido social, es decir, provocar un estallido social, porque es una crisis en todos los sectores y todos los segmentos poblacionales en Cuba, ¿no? La crisis del éxodo que tanto se ha hablado, es la crisis alimentaria, de aseo, es la crisis con la violencia, todos los tipos de violencia, ¿no? La uh-huh. criminalización del activismo de derechos humanos también, que forma parte de la propia crisis de personas, de activistas que hay, unos que han emigrado y otros que están a lo interno y están casi maniatados, ¿no? Y maniatados. Y la crisis esta de los cuidados de las personas de mayor edad, el cuido 60, donde creo que es la población hoy día más vulnerada en ese sentido y más afectada también dentro de este paquete de medidas económicas, ¿no? Antes la inflación decretada desde el propio Estado y la inflación que el pueblo, aunque el Estado no haya dicho, no haya colocado que hay una inflación, el pueblo lo está sintiendo y lo está viendo, y ellos reconocieron que no es que sirva su reconocimiento para nada, pero tuvieron que reconocer que el punto de la tarea de ordenamiento ha sido un desorden económico, ¿no?
Uh-huh. Así es una triste realidad que se vive en la isla, porque se complica muchísimo más esta situación que se vive en la isla, Marta Adela. Y no sé qué puede esto traer como consecuencia, sobre todo para las personas que día a día se tienen que levantar, que se tienen que enfrentar. Tú hablabas del índice de criminalidad y es algo que incluso ustedes como Shanti van a llevar y están planteando en todos los niveles para que se conozca la realidad que se vive dentro de la isla. En los últimos días del diciembre y ya prácticamente los primeros días de enero se empiezan a conocer nuevos casos de asesinatos, pero también tenemos que hablar de la situación de los feminicidios. Pues el año pasado, el 2023, confirmado por las plataformas independientes, Yo Sí Te Creo en Cuba, el Observatorio de Género de Alastensas y, por supuesto, también la Red Femenina de Cuba, a la cual tú perteneces, pues ya se estaba hablando de una cantidad de feminicidios que asusta. Estamos hablando de 88 casos de feminicidios. Con eso se cerró el 2023, pero se inicia el 2024. Estamos prácticamente, no hemos llegado ni siquiera prácticamente a mitad de mes y ya tenemos dos casos confirmados. La situación cada vez es más caótica y me gustaría hablar contigo, porque entre el 2019 y el 2024, estamos hablando que hay 208 casos de feminicidios registrados, o sea, en los subregistros de las organizaciones independientes. Marta Adela.
Efectivamente, y este espacio, va de la redundancia que lo toque, porque en el inicio, en la presentación lo decía, que ha sido la casa para nosotras, las mujeres, ¿no?, hablar de la realidad nuestra, y este espacio ha sido eco desde el 2019 que hemos estado todas estas organizaciones que mencionabas hablando y llevando estos subregistros de los casos de feminicidio y las diferentes violencias machistas, las violencias social, la violencia política, la violencia sistémica, estructural, no económica, todas las violencias que habitan en la Cuba profunda. Y efectivamente son 207 casos que se han podido al menos registrar bajo el trabajo este disciplinado, como siempre digo, en el espacio que estoy, y el trabajo organizado que de las organizaciones se hagan, y también desde los aportes de los medios de prensa independiente y desde la propia ciudadanía en las redes sociales que coloca los casos, ¿no? Entonces, se sigue con esa asignatura pendiente por parte del Estado de no tener una ley integral contra la violencia de género. Lo que se ha hecho de parte del Estado, pues, es hablar del programa de Avanza, del programa de acción de la Federación de Mujeres Cubanas, que ya también hemos dialogado al respecto de todas las falencias que tiene el programa o las cosas que no se están cumpliendo en ese sentido, y del propio observatorio o la línea esta que dijeron en la Asamblea Nacional finales de diciembre que estarían colocando, línea que tampoco uno le ve una posición de beneficio, ¿no? Uh-huh. Para las personas violentadas. Y con relación a esto que comentabas de el trabajo de Chanti, el trabajo del Consejo de Decente, del Comité de Integración Racial, pues bueno, como organizaciones que existimos de dentro de Cuba, ¿no? En como nosotros podemos llevar una organización también en Cuba, porque es salvo hablar eso, ¿no? Es salvo hablar cómo uno puede hacer una organización o cómo uno tiene que reinventarse el trabajo diario, ¿no? Pero no obstante a eso, nosotros desde estos espacios no creamos una organización más, ¿no? Sino que creamos espacios de activación, de acción, de articulación pública, donde en estos espacios desde Chanti, desde el CIR, desde De Frente, el Consejo, los observatorios independientes, repito, nosotros podamos hablar en estos espacios de manera pública, ¿no? Desde la sociedad civil, con la ciudadanía, con el cubano de a pie, en los barrios, el trabajo comunitario, hablar sobre la violencia, un poco como que sensibilizar sobre la situación, educar a las personas que podamos llegar. Y lo digo porque quizás las personas que nos escuchan o las personas que luego puedan escuchar este podcast, esta entrevista, puedan decir, bueno, pero ¿a cuántos cubanos Marta pueda llegar? Bueno, si es al menos a uno o a una, yo me sentiría feliz, o me sentiría que el trabajo al menos vale la pena, ¿no? Uh-huh. Porque en la situación que está en Cuba, la situación difícil que hay, todas las crisis que describíamos al inicio de la plática, pues llegar y tener estos espacios al menos de conversación, de compartir, retomar también las experiencias que de organizaciones fundadoras de la sociedad civil, como el Comité, dijéramos, Cubano Pro Derechos Humanos, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, dijéramos organizaciones fundadoras, ¿no?, dentro del trabajo de sociedad civil, organizaciones súper importantes como la Unión Patriótica de Cuba, Damas de Blanco y miles que han trabajado y que trabajan en la línea de fuego en la Cuba nuestra, pues que nosotros podamos también hablar, retomar y tener estos espacios donde se pueda llegar al menos a una persona, a un grupo, a una comunidad, es bueno, Ariane, claro, hablar de esto, ¿no? Porque eso demuestra realmente de que los que todavía estamos aquí, pues tenemos fuerza también, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto. Y esa fuerza es la que llevan adelante y han ido llevando durante todos estos años. Hablando de fuerza, Martadela, si tú me lo permites, me gustaría compartir con nuestra audiencia, porque los niños siempre tienen ilusiones. Los niños sueñan con un mundo mejor, sueñan con sonreír, sueñan con tener juguetes. Y eso en Cuba, para muchísimas personas, es prácticamente imposible. Hay miles de testimonios de cubanos en la isla que aseguran que no pueden comprar juguetes a sus niños porque son extremadamente caros, y ahí tienen que decidir si comprar un juguete o comprar un cartón de huevos, o un litro de leche, o cualquier cosa que puedan llevar a la mesa. Pero, sin embargo, ustedes, y en este caso tú, porque lo hiciste, me gustaría compartir, porque me pareció una labor muy bonita, a un pequeño grupo de personas, con lo que pueden, han podido llevar juguetes a los niños. Eso me gustaría compartirlo con la audiencia, Martadela.
Sí, efectivamente, y lo describías muy bien. La situación no permite que las propias madres puedan comprar los juguetes para los hijos y al mismo tiempo, pues, alimentarlos, ¿no? Exacto. Y muchos proyectos por años han trabajado también el tema este con los niños, el tema de las ayudas sociales, ¿no?, las asistencias y la educación. Y bueno, dentro de CIR hay un capítulo que es el capítulo de Punto Verso, que es el capítulo que llevan los amigos del hip hop en el sentido de cultura, ¿no?, como uh-huh. tal de hip hop, pero el hip hop, según he aprendido con ellos, porque bueno, sí, yo aprendo de ellos, claro, en ese sentido, claro, el hip hop como cultura, pues tiene diferentes manifestaciones, ¿no?, y el trabajo comunitario y el trabajo de las comunidades también forma parte dentro de esos elementos, dijéramos, que compone esa cultura, ¿no? Desde el graffiti, el rap y tal. Y entonces, bueno, pues ellos, junto con personas de nuestro equipo también, pues dijimos, bueno, lo que tenemos es esto, tenemos alguna pequeña donación de esto que podemos entregar, y desde esfuerzos también de ellos, que también son padres y son amigos también, son cubanos de a pie. También desde el esfuerzo de ellos, pues bueno, algún presente, pues pudimos llegar, como bien decías, a un grupo limitado, porque no teníamos todo el recurso para llegar a más personas. Y aparte de eso, por el trabajo de la propia criminalización, repito, que desde la seguridad del Estado se hace cuando usted intenta hacer también una labor no más que de ayuda a otro cubano. Entonces, bueno, pues hicimos nuevamente esto de las epifanías y, bueno, pues pudimos llegar. Y la satisfacción fue que sí, entregar lo que teníamos, pero también la satisfacción, como siempre decimos, de animar una sonrisa, ¿no? Y de llegar a las personas y conversar, compartir y estar con ellos en el barrio, que han sido los barrios que nos han abierto las puertas para nosotros también trabajar y compartir. Y algo tan básico como entregar unos pañales culeros, que es lo que también podíamos entregar, claro, unos culeros desechables, algo tan básico quizás cuando en otro lugar sea eso normal, hoy en Cuba una caja de culeros por las madres que han estado posteando constantemente en las redes sociales y uno que lo ve también en las tiendas y está en el mercado informal hasta 3.500 pesos moneda nacional.
Imagínate.
Entonces, ni juguetes, ni alimentos, ni pañales, ¿no?
Es triste la realidad que vive en la isla. Pensábamos que el 2023 iba a acabar mejor que lo que había comenzado. Yo creo que, bueno, pues aquí tenemos los datos, vuelvo a repetir, hasta finales del 2023, hasta el 31 de diciembre, se reportaron 88 casos de feminicidios. Hemos iniciado ya el 2024 con 2 casos de feminicidios, de momento, hasta el momento que estamos realizando este programa, que han sido verificados en estos subregistros de las plataformas independientes. La realidad cada vez es más complicada y a raíz de estos últimos medidas económicas que se han tomado, pues si las personas no podían ni siquiera comprar los pañales para los bebés ni los juguetes, esto se va a dificultar muchísimo más. Yo no sé cómo lo ves tú, pero me preocupan muchísimo las comunidades más desprotegidas en este sentido. Y voy a irme mucho más allá, las madres solteras, porque hay muchísimas madres solteras en Cuba, y estas madres solteras que tienen a veces más de un hijo tienen que enfrentar además el cuidado de adultos mayores. ¿Qué van a comer esos niños? ¿Qué van a comer esos adultos? Esas madres solteras, ¿en qué van a trabajar? He visto declaraciones de personas mayores, de adultos mayores, que ya estaban jubilados y han tenido que reincorporarse al mercado laboral y con 2 trabajos, o sea, con un trabajo más lo que le pagan por la pensión de sus años de trabajo, no les alcanza, Marta Adela.
Efectivamente, es como bien dices, en esas comunidades, en toda Cuba, como el otro día yo conversaba con una amiga, toda Cuba es como ya una comunidad grande de necesidades, ¿no?
Sí.
Es decir, toda Cuba está llena de necesidades, todas. Pero hay sus interseccionalidades que siempre las hemos también colocado, ¿no? Las interseccionalidades con el tema del género, con el tema de la raza, con el tema también de la interseccionalidad del activismo de derechos humanos.
Exacto.
Porque los activistas y las activistas tenemos también esa interseccionalidad, que nosotros hasta para recibir una ayuda sabemos toda el cuestionamiento, dijéramos, la crítica que el sistema constantemente hace cuando sencillamente tú, Ariane, quieras, porque somos amigas, decirme, mira, Marta, quiero regalarte un paquete de chocolates porque quiero, sencillamente. Uh-huh. La gente, ellos no lo van a ver así, de esa forma, ¿no?
Uh-huh.
Lo van a ver como una periodista que me lo está mandando porque me entrevista, ¿no? Porque quiere ver una amistad, ¿sabes?
Exacto.
¿No? Y eso también nosotros estamos dentro de esa interseccionalidad, y la explico porque a veces uno como que lo hace... como decir, como que lo normaliza,
uh-huh,
que tú eres activista y ya, pero nosotros también estamos dentro de la interseccionalidad. Pero bueno, básicamente, y a tu pregunta de análisis, que es con el tema de las comunidades, es en los barrios de toda el cinturón este de la periferia de La Habana, de las provincias, donde uno ve estos límites y esta esta gran pobreza que hay en Cuba, ¿no? Donde las madres tienen más de dos hijos, donde las viviendas, eso no son viviendas realmente, son asentamientos poblacionales que se han ido efectuando, se han ido creando con los propios recursos de las personas, donde llueve y el viento pasa y las personas se quedan sin casitas, uh-huh. se quedan sin nada, donde no la electricidad, sabemos cómo la tienen, la electricidad entre ellos ahí tal, donde hay muchos que están sin libreta de abastecimiento, que ahora eso es otro punto.
Exacto.
No será libreta de abastecimiento en el inicio del 2024. 29 de diciembre, productos de la canasta básica era que se estaban dando o dando no, vendiendo en algunas tiendas en Cuba, y enero arrancó sin nada, literalmente. Y entonces, ¿qué hacen esas madres que también tienen adultos mayores? Por eso es la labor constante del Observatorio de Cuido 60 en ese aspecto, porque los ancianos y las ancianas están teniendo dos trabajos, es decir, la poca pensión de 1.500 pesos, dijéramos, o no más, esa poca pensión, y también a su vez trabajos que hagan de vender un cigarrito, de vender un café, de limpiar una casa, de limpiar un patio, que muchas veces ya usted está viendo que esa persona no tiene ni fuerzas para estar 4 o 5 horas afuera de una cola vendiendo bolsitas, dijéramos, plásticas, para que cuando yo paso a comprar el pan, tome la bolsita de ese anciano y eche mi libra de pan, dijéramos. Uh-huh. Ese anciano está 4, 5, 6 horas parado en las afueras de una cola vendiendo bolsitas, al menos a 2, 3, 4, 5 pesos, no más, claro, para tomarlo y llevarlo a la casa y aportar algo también a las familias. Entonces, es realmente una crisis fuerte. Yo repito, hay muchísimas interseccionalidades en esto, hay muchísima situación de pobreza extrema, pero el adulto mayor, y que todos vamos ahí, todos vamos a llegar ahí si la vida y Dios nos permite, y todos vamos a llegar ahí. Y es triste usted haber trabajado muchísimos años como un maestro, como un doctor, como un ingeniero, como un trabajador social, como una persona que se ha formado, ¿no?, que tiene formación académica. Es triste llegar allí con un título y usted mirarlo y decir, tantos años de trabajo de esto para yo no tener ni un decoro en una pensión, ¿no? Uh-huh. Entonces el Estado, con esto de las libretas de abastecimiento, ya yo creo que es el último piso para ya totalmente usted decirle, ese sistema de socialismo, de igualdad, que ustedes tanto decían que Cuba se caracterizaba o que Cuba tenía, ya no hay ni libreta de abastecimiento. Entonces ya ese es el último piso. Hemos pasado mucho, ¿no? Y la audiencia lo sabe y nosotros lo sabemos, que hemos pasado mucho, pero ya este punto de la libreta de abastecimiento ha sido como eso, como ese suelo donde demostraban por años la igualdad social que podía haber, que esto es igual para todos, porque ya sabemos que en salud y en educación, que son sus dos logros, dijéramos, que hablaban y hablan de la igualdad y de todo lo que está súper bien en salud y en educación, la foto de la educación y la salud pública en Cuba es una foto que revela la situación real, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Marta Cela, en este inicio de año, ya ustedes como organización, en el caso de Chanti, también como Red Femenina, como el Comité de Integración Interracial, están comenzando una serie de actividades porque se impone, ¿no? Cada año hay que realizar todo el trabajo que realizan como sociedad civil, como activistas. Me gustaría que nos hablaras de todo lo que tienen preparado, sobre todo en los próximos días.
Sí, bueno, pues nosotros tratar de seguir, ¿no?, con las líneas bases estas que tenemos, que es el trabajo de género, de la raza, de la comunidad, el trabajo también de la observación de derechos electorales, que caben todos estos uh-huh. derechos que hemos estado hablando aquí, los derechos también civiles, políticos, ¿no?, los derechos humanos también. Y nosotros estamos dándole, dijéramos, como la segunda parte de lo que hicimos en el mes de noviembre y diciembre con el tema de el foro de todos los derechos, todas las personas, con el tema de hablar sobre las diferentes tipos de violencia, ¿no? Sobre el tema de la paz, sobre el tema, también ha estado acompañando un dossier que estuve compartiendo uh-huh. también, que me hicieron llegar las otras organizaciones que también confluyen en este espacio, ¿no? En este espacio de chant y de CIR y de tal, un dossier donde pues desde Cuba Próxima, desde la Red Femenina, desde el Frente, ¿no? Estas organizaciones que acompañan esto, pues en el dossier se explica también actividades que se quieren hacer, que se quieren hablar con el tema de los conversatorios, los espacios culturales, los espacios también de webinar, porque aunque ya el COVID no nos golpea en el sentido que todos teníamos que estarnos viendo por la pantalla del webinar, pero hay muchos que estamos en la isla que estamos regulados y no podemos.
Exacto, es bueno que lo recuerdes. Es bueno que lo recuerdes y por eso es fundamental esta herramienta para ustedes.
Exacto, y entonces de alguna forma también nuestra voz tendría como que quedar registrada en la larga historia esta de lucha, ¿no?
Y por supuesto, Marta Adela, yo como cada vez que hablamos, quiero agradecerte muchísimo, primero por estos minutos que nos dedicas, luego por toda la información que de una forma u otra nos haces llegar para que el pueblo de Cuba y el mundo en general conozca todo el trabajo que ustedes están realizando desde la isla. Has tocado el tema de los regulados, que para quienes por primera vez nos escuchan aquí en Martín Noticias, pues los regulados son, la gran mayoría son activistas, son opositores cubanos que están dentro de la isla en un listado de la seguridad del Estado que no les permite viajar al extranjero. Y como tú lo has denunciado en varias ocasiones, no solamente cuando has intentado viajar, sino que te dicen, bueno, pues si sales luego no puedes regresar uh-huh. a tu país. Y es algo que ha sido una constante durante muchos años y en los últimos años, pues desgraciadamente se ha intensificado. Conocemos la cantidad de periodistas independientes que han tenido que abandonar la isla precisamente por este uh-huh. tipo de situaciones y mucho más. Pues la realidad económica para muchos que también los obliga a emigrar. Así que son temas que seguiremos tratando durante todo este año 2024, Marta Adela.
Sí, claro que sí, aquí siempre estamos. De verdad que para nosotros es un gusto, como CIR, como los proyectos que participo, ¿no? ASI, la Alianza Cubana, la Red Femenina, diversos, es decir, proyectos que lideran otros y otras, pero bueno, yo al menos participo, colaboro y trato de aportar siempre. Y siempre es un gusto poderlo hablar aquí con ustedes y cerramos el 2023 con ustedes y estamos pues como que abriendo el 2024, valga la redundancia, abriendo espacios, ¿no? Y siempre, aunque sea en el mes que tengamos una oportunidad, siempre va a ser agradecida. Y repito, yo creo que ya y que es nuestra casa, ya eso yo me lo he tomado como una frase, ¿no? Que abriendo espacio es la casa. Así que aparte de colocar que es el programa para hablar de la realidad de la mujer cubana, yo creo que hay que ponerle un hashtag de que es nuestra casa, ¿no? Algo así, ¿no?
Claro que sí. Así es, muchísimas gracias y así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestionada